porque media hora
es suficiente. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos por aquí Isabela Becionache, certificada de locución 37.334. Y junto a mí, en este episodio 27,
Jonathan Lilue, sin certificado de locución, pero con ánimos de jubilarme ya, no sé, dice.
Era demasiado problemático. ¿Cómo te vas a jubilar,
tío? Bueno, pero...
Ahora es que queda media hora para rato.
No de media hora, jubilarme...
Téndale a ustedes lo mejor para esta semana en películas, música y series. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, @mediahorasuficiente en Instagram y en TikTok.
Y recuerden que si les gusta la música, el cine y las series de televisión, este es el espacio ideal para ustedes, porque media hora...
es suficiente.
Y este programa llega a ustedes gracias a Bistronomía e Infobulú.
Yo y mi música urbana, y la música urbana y yo, ¿no? Eso es un género que no se escapa de mí, porque eso es lo que me identifica.
Qué raro, Isa. En serio, tú y el género urbano. No me suenan compatibles.
Bueno, para que tú veas. Pero hoy estoy no solamente honrada, sino estoy feliz de que hoy me acompaña nada más y nada menos que Mac Bahía.
Claro, sí, lo he escuchado.
Ah, es que además que tiene un género espectacular, porque él es una fusión de música urbana con un Latin dance, y a la vez él es romántico. Particularmente a mí me encanta porque él es una música urbana live. Dentro de lo indecente es decente, porque él no muestra, él no es egocéntrico, ¿sabes? Él no es exagerado en sus letras, ni mucho menos en sus videos. Pero fíjate algo de Mac Bahía, se llama Michael Egret Mejías, nada más y nada menos, un nombre bellísimo también, que resulta, ¿sabes? Cuando resulta como extraño cuando te cambian el nombre artístico, ¿no? Él es colombiano, pero es que él vivió mucho tiempo aquí en Venezuela. Por razones personales tuvieron que nuevamente irse a Colombia, y él decide estudiar administración, pero se dedica a la administración, pero mercadeo en la parte artística.
Okay.
Yo me imagino dentro de su yo interno decir, yo estoy manejando unos artistas, pero yo quiero ser un artista, o sea, y yo tengo el potencial porque yo realmente me quiero sentar ahí. Y se escribe en el premio La Voz Latina, La Voz Colombiana, estos concursos donde son varios jurados que son artistas, que son los que patrocinan al que está concursando, y que realmente dicen, bueno, este me gusta y yo me enfoco en sacarle provecho.
Sí, lo toman bajo su tutela.
Correcto, y a él, en este caso, la artista colombiana Sunny Lu es quien lo patrocina, quien lo... Y bueno, fíjate hasta dónde ha llegado Mac Bahía, que hoy tiene quizás muchísimas canciones escritas por él, y además que ha llegado a tener premios como es el premio Grammy Latino, el mejor voz, el mejor artista urbano, mejor innovador. A mí él me encanta, su voz me encanta, su ritmo me gusta, su sencillez con la que transmite sus canciones y sus letras. Mac Bahía hoy me acompaña y me fascina la canción que quiéreme. Ay, me encanta que me quieras también. No, de verdad que sí, Malaguilla me fascina, además que, bueno, tiene muchísimas canciones con las que ha acompañado con varios artistas, bueno, entre esos de Danny Ocean, que también sí. Hablamos una vez en media hora aquí de su canción, con su pareja Gracie tiene varias canciones, ha pegado muchísimas también todas sus canciones escritas y compuestas por él, y de verdad que todo para mí Malaguilla, porque es lo mejor, me fascina, me encanta su ritmo, y él, su canción Quiéreme, es lo máximo que yo he escuchado todo este tiempo, de verdad que lo que va del 2021.
Bueno, no tiene 2 días cantando, creo que tiene como 8 años. 7, 6 años, una cosa así.
Sí, no, tenía bastante tiempo.
Bueno, y esperemos que siga cosechando éxitos, pero yo hoy te vengo a hablar de una banda que tiene también muchos años, Isa, que se llama King of Leon. No sé si has tenido la oportunidad de escucharla o nuestros escuchas han tenido la oportunidad de escucharla, pero
no.
Se las traigo a colación porque próximamente sale su nuevo álbum, que es el octavo, que se llama When You See Yourself, o Cuando Te Ves Tú Mismo, que ya tiene un par de sencillos que pueden ver en YouTube, los videos, o pueden escuchar a través de las distintas plataformas, que son Bandit y 100,000 People. ¿Pero quién es King of Leon?
Okay.
King of Leon es una banda formada en el año 2000 por 3 hermanos, que son Caleb, Nathan y Jared, y un primo que se llama Matthew, todos de apellido Following. Uh-huh. Es una banda familiar, de por sí Jared, que es el menor de ellos, él ingresa a la banda algunos años después, cuando ellos ya tienen un relativo éxito. ¿Pero dónde obtienen el éxito? Como sucede con muchas bandas de Estados Unidos, no fue en Estados Unidos donde tienen éxito, porque esta banda que surge en Nashville, Tennessee, decidió no dedicarse a la música country. Tú hablas de Nashville, country. Eso es lo que manda, eso es lo importante ahí. Bueno, ellos decidieron hacer algo distinto.
Okay.
Ellos decidieron agarrar algo del rock sureño, mezclarlo con el garage rock y formaron King of Leon. ¿Por qué se llama King of Leon? Porque el abuelo y papá de ellos se llama León, como le dirían en Estados Unidos, o León, como diríamos nosotros. Toman el nombre de su padre y su abuelo y crean esta banda. Ellos están muy influenciados por la música gospel, por The Cure, por Pixies. Como verás, tienen como que muchos sonidos que no son muy compatibles, pero ellos lo han logrado mezclar muy bien, lograron un éxito rotundo después de 2-3 discos que habían grabado, y hoy en día es una banda insuperable, de por sí una de las mejores cosas que se pueden escuchar, porque es una música más fresca en lo innovador, no es este paquete que te están vendiendo, que todo más o menos suena lo mismo, porque eso es lo que gana Grammy y eso es lo que llega a Billboard, no. Ellos tienen su sonido, como te dije, un sonido muy profundo, parece a veces una banda de blues por el contenido gospel, le meten algo de garage rock, tienen algo de country, aunque es muy, muy sutil, se las recomiendo. Viene su nuevo álbum, que es el octavo, que se llama When You See Yourself. Si pueden escuchar los discos anteriores como Come Around Sundown, Mechanical Bull, se los recomiendo. Si no conocen a King of Leon, tienen que descubrirlo. Y si ya lo conocen, gracias por compartir conmigo esta excelente banda. Porque de lo que está saliendo últimamente, como que todo es muy parecido. Y lo que no es muy parecido o es muy malo o no llega a ser muy bueno. Este disco, los dos temas,
claro, ya
los escuché, son geniales. Y date de importante, Isa, muy mal sabían tocar la guitarra, el bajo. O sea, cuando ellos empezaron, siempre estuvieron conscientes de que ellos querían hacer música. No tocaban bien los instrumentos. Y cuando les pidieron formar una banda, ellos dijeron, no, vamos a estar nosotros que somos hermanos, mi primo y ya. O sea, no queremos a más nadie. Si tenemos que aprender a tocar instrumentos, lo aprendemos. Y hoy en día son una de las mejores
bandas. Oye, pero lo que comenzó siendo una orquesta familiar, mira, algo donde se ha convertido en una música no comercial, pero con fanaticada.
Bueno, Quiéreme de Ay Bahía y cualquiera de los temas de estos dos que mencioné de este último disco, o por favor escuchen la discografía completa de King of Leon, que seguro estas recomendaciones de esta semana las van a disfrutar.
Hey, ¿qué tal? Yo soy Mike Bahía y quiero mandarle un saludo muy especial a Isa y a Jonathan del programa Media Hora Suficiente. Cuídense mucho y bueno, nos seguimos viendo. Chao.
Y este episodio llega a ustedes gracias a Restaurant Bistronomía. Bistronomía ofrece nada más y nada menos que desayunos, almuerzos, coffee time, cena, lo que tú quieras. Pastas trufadas, gnocchi, fettuccini, en salsa raya, hamburguesas. Las hamburguesas y las pastas son hechas por ellos mismos, porque además que tienen una atención personalizada, extraordinaria, increíble. Los chefs son quien te atienden, quien te preparan tu comida a tu gusto. Hamburguesas tradicional americana. Todos los ingredientes de alta calidad. Queso de cabra, champiñones, cebollas y más. Bistronomía es riquísimo, es espectacular el restaurante, de verdad que se los recomiendo, que no solamente accedan a las redes sociales, sino además que vayan y cómense un delicioso plato de bistronomía. Si tienes tiempo también para tomarte unos mojitos de higo, de fresa, de jengibre, de frutos, de parchita, mojito caribe, vamos a tomarnos unos mojitos, pero acá, por favor,
pronto.
Te lo pido. Rapidito. Y si también quieres nada más tomarte un café, comer un delicioso dulce postre, tenemos el frappuccino con brownie, el brownie con helado, el tiramisú, torta de chocolate, riquísimo. No duden en acercarse a Bistronomía o revisar sus redes sociales, @bistronomia11, y deleítate con su deliciosa comida. En esta oportunidad quisiera no solo recomendar, sino mencionar, porque me gustó, pero a la vez no. Te explico por qué. La película se llama Tigre Blanco. No sé si has tenido la oportunidad de verlo.
No, la tengo en mi lista, pero no la he visto aún.
Ok, fíjate, es una película que intenta abordar la división muy marcada de la India, porque es una película de la India, extremadamente marcada en las sociedades, ¿no? El tema de las castas, el tema de cómo el sirviente pasa a ser un esclavo de su amo, la persona a la que le ofrece el servicio. No me gustó porque realmente me parece que es un tema extremadamente denso y me parece que va más allá no solamente de la intención o de las funciones y de las misiones que tienes en la vida. Además que esas películas, cuando le sacan provecho a las situaciones caóticas que viven las sociedades o que vive el país realmente no me llaman la atención, porque no es el momento, no es la oportunidad de decirle al mundo lo mal que está la India en esos aspectos. Por ahí no me gustó, pero hay algo muy atractivo de la película, que es sobre todo el tema del tigre blanco y por ende el nombre, porque se entiende que es un animal que nace solamente en una sola generación, en un solo momento. Entonces hay ahí lo exclusivo del tigre blanco. A pesar de todo esto, esta persona, el protagonista, que inicialmente es un sirviente, él trata de ser ese tigre blanco, ¿no? De luchar contra esa casta por la que está marcado por toda su vida, y se reinventa y realmente quiere surgir, pero surge no de una manera, si se quiere, modesta o humilde, sino surge acuchillando, acribillando lo que está a su alrededor. Entonces, es ahí por lo que no me gustó, sobre todo el trasfondo que trae esa sociedad, o que no hay un mensaje altruista, en el sentido de que, bueno, que te sube la postura, que te dice que sí se puede. No sé, yo estoy en una era donde realmente las cosas buenas siempre tienen algo de mensaje, y esta película no tiene ningún mensaje. Pero es una película que hay que verla porque el contraste social, el contraste de ideas, de posturas, de economía, de sirvientas, de esclavitud disimulada dentro de una era moderna, pero es una esclavitud. Pero es, si se quiere, una película que hay que ver para distinguir qué hacer. A mí, en lo particular, cuando sacas provecho de lo malo de un país, o de lo malo de una sociedad, o de lo malo de un momento específico, de una era, de un conflicto, le sacas provecho y vendes ese momento social y esa postura mala y te enriqueces de eso, no comulgo con ello. Creo que hay que, dentro de lo malo, buscarle quizás la alternativa de cómo surgir o cómo salir de ese momento malo. En este caso, esta película le saca provecho a todo lo malo de la India, a la esclavitud, al servicio, a las castas, a todo.
Precisamente eso fue lo que me llamó la atención de la película. En teoría es un retrato muy fiel de lo que desconocemos nosotros, que no conocemos la cultura india. Y más allá de la cultura india, creo que es la cultura alrededor de la religión hindú. Porque sí, el tema de castas en la India se desarrolla en función de la religión hindú.
Es correcto.
Porque creo que está definido por el dios Brahma, y a raíz de él se definen cuáles son las castas: la casta de poder, los políticos, la casta de servidumbre. Eso fue lo que me llamó a mí particularmente la atención. No la he visto aún, pero bueno, tomo tu recomendación como que previsiva de que sí, tal vez sí, hay un enfoque distinto.
La visión es ver las antítesis y las clases sociales como una arropa y como una desprestigia a la otra, con un derecho inclusive que la misma sociedad te da. Entonces, esa es la parte que a mí me sensibiliza. No puede ser que en esta era donde hay una generación de cristal, donde hay tantas cosas, eso todavía se mantenga y sea parte,
claro,
de la cultura.
Claro, fue incómoda.
Me fue totalmente incómoda, no me gustaba esa postura, y además de todo esto es que eso es normal para ellos, o sea, es lo increíble, eso es normal porque esa es su cultura, esa es su manera en la que han crecido, ellos no han visto otras cosas. Entonces, oye, sacarle provecho a las cosas que realmente no construyen un mundo, sino que destruyen, oye, no, ya va. Saca un documental, saca una película de que esto no es lo correcto, cuando realmente existe la posibilidad de hacer algo correcto. Entonces, no sé, ahí mi inquietud de que
tengo que verla, yo la tengo en mi lista ahí pendiente, pero yo vengo a conversarte de una película un poco distinta, se llama Mank. No sé si has tenido la oportunidad de verla, está en Netflix.
No.
Es la última película de David Fincher, que bueno, hablar de David Fincher, es media hora no es suficiente para hablar de David Fincher, pero lo recordarán por películas como Seven, como Gone Girl, con Rosamund Pike y Ben Affleck, y otras cientos de películas, El extraño caso de Benjamin Button, o sea, un director de la estratosfera de los directores de Hollywood. Pero ¿de qué se trata Mank? Mank es difícil concebirla, por eso la voy a dividir como en distintas partes. Uh-huh. La historia se trata del proceso de creación de un guión cinematográfico y cómo este proceso no se aparta de la persona que escribe el guión. Son sus experiencias, es su vida, es su actitud ante la vida las que definen el guión que va a escribir. El cine a veces no lo vemos tan complejo, disfrutamos la película, pero resulta que esa película tiene una cantidad de aristas que desconocemos. Por ejemplo, el guionista, ¿por qué hizo esa historia? ¿En qué se basó? que lo influenció, y esta película lo retrata bastante bien porque el enfoque central de la película es sobre la escritura del guion. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de un personaje histórico que se llama Herman Mankiewicz, que fue el escritor del guion de Ciudadano Kane, por la que es altamente reconocido en el mundo del cine, pero él hizo más de 90 guiones de películas durante los años 20 y 30 en el cine de Hollywood. Y la película, el foco central es qué influye o cuál es la persona detrás de la escritura de guiones, cuál es la historia del guionista. Pero ¿quién es Mank o quién es Herman Mankiewicz? Bueno, era un tipo alcohólico, egocéntrico, cínico, un real personaje en la vida que conoció a las esferas altas de Hollywood y altas de la política, y eso le permitió escribir este guión de Ciudadano Kane. Su relación con Orson Welles está no detallada, pero está someramente referenciada en la película. Pero mientras tú lo descubres a él, descubres el Hollywood de los años 30. Okay. El glamour, los flashes, esa vida soñada, eso que convirtió a Hollywood en, bueno, en el sueño de cualquier muchacha o muchacho en Estados Unidos y en el mundo, de ser actor y ser actriz. Pero también se le ve la costura a lo que había en Hollywood, como el poder político, como el poder económico influenciaban lo conservador de la época de los años 30, influenciaban la industria de Hollywood. La película está muy bien desarrollada. David Fincher, más allá de que la película se trate del guionista de El Ciudadano Kane de Orson Welles, también toma estructuras de la película y las incorpora en su propia película. O sea, es una obra de arte. Para los que amamos el cine, van a disfrutar mucho de esta película, como la disfruté yo las dos veces que la he visto. Cabe destacar.
¿Y por qué la viste dos veces? ¿Por qué eres tan intenso? ¿Por qué dos veces?
Porque es impresionante. En verdad, poco hubo en este año 2020, y esto fue una de las pocas joyas que nos dejó el 2020. Además que la actuación de Gary Oldman como Herman Mankiewicz es excepcional. La actuación de Amanda Seyfried es impresionante, sin ser una actuación más allá. Trabaja también Charles Dance, que muchos lo conocerán como Tywin Lannister o el jefe mayor del clan Lannister en Game of Thrones. La película está hecha en blanco y negro. Parte de la estructura de la película está muy referenciada a Ciudadano Kane. La película es genial, y lo más relevante que yo descubrí después de ver la película por primera vez es que el guión lo escribió el papá de David Fincher.
O sea,
el director, que ya es un director consagrado, el único guión que escribió su padre es el que tomó para hacer esta película. Y si bien no es una de las más grandes películas de David Fincher, te puedo decir que está entre las mejores que yo vi hasta ahora de lo que se produjo en el año.
Pero ¿las viste las dos seguidas o diste un tiempo para poder analizar y poder hacer las preguntas?
No. Mire, ¿cómo veo las películas yo? Primero veo la película. Si se trata de personajes de la vida real, entonces, bueno, me remito a investigar quiénes son esos personajes. Por ejemplo, cuando vi Ciudadano Kane, resulta que Ciudadano Kane es una indirecta hacia un hombre que se llamaba Hertz, que era el dueño de un periódico importante en Estados Unidos y que manipulaba la prensa y manipulaba con su poder económico el mundo político de Estados Unidos. Entonces, después de que yo descubro esas cosas, vuelvo a ver Ciudadano Kane. Cuando veo esta película, empiezo a buscar, bueno, ya sé quién es Hertz, ya sé quién es la amante de Hertz, ya sé quién es Orson Welles, pero yo no sabía quién era Mank. Cuando descubro quién es Mank, entonces quieres ver un poco más allá las complejidades que en este caso te muestran las películas de ese personaje histórico. Eso me suele suceder con las películas históricas. Con las películas que no son históricas, porque me gustan bastante y ya. No hay mayor explicación. Si me gusta la película, la vuelvo a ver. Así como cuando tú estás pasando haciendo zapping en televisión y te encuentras una película que has visto 200 veces, pero dices, uy, sí me gusta esta película, y te quedas viendo la película. Exactamente igual.
Claro, pero aquí estamos hablando de una película reciente que la volviste a ver dos días después. Dale chance que más o menos tú analices, investigues. Quizás te surjan dudas, porque ¿qué es lo que pasa? Que uno ve una película y tú dices después, oye, pero ¿qué pasa aquí? Este personaje no debió decir esto, o no debió. Tú misma te haces preguntas y puede que retomes la película bajo un cierto tiempo como para salir de dudas. Pero tú eres demasiado intenso que tú ves la película un día después.
Cuando te encuentras estas películas que tienen una cinematografía impresionante, cuando tú ves cómo la dirección te lleva a través de una historia, ves errores también en las películas, o ves cosas que bueno, tal vez podrías hacer mejor, pero resulta que tú podrías hacer mejor, pero tú no eres ni David Fincher, ni Steven Spielberg, ni James Cameron. Entonces, te das cuenta de que sí, hay que apreciar esto en completo. Además, son muchos elementos. A veces tú estás viendo y te centras en la trama principal y pierdes esos pequeños diálogos que te dan un poco más elementos. Mira, pero bueno,
y una pequeña pregunta, y de estas películas que has visto en el 2020, ¿cuál volverías a ver? Porque realmente te pareció estrenar la película sin haber investigado más allá.
Te lo voy a decir, escúchenos la semana que viene porque te la tengo. Muy buena película, sencilla, pero tendré que esperar hasta la semana que viene para escuchar esa recomendación.
Pero dime ahorita una, te estoy haciendo la pregunta una, dime una.
Tenet,
una sola.
Por ejemplo.
Ok, está bien.
Sin investigar mucho, me gustaría verlo otra vez porque me pareció full interesante.
Ok, está bien.
¿Y tú?
The Call.
Ah, ok, que la acabas de ver hace poco.
Ah, sí. No, hace poco.
Y hablamos de que el enfermo soy yo. El enfermo soy yo, pero la quieres volver a ver. Bueno, no, sencillamente no, los dejamos con esta, los dejamos con estas recomendaciones: White Tiger y Mank.
Ok.
Y la información desde InfoUrulú llega de manera directa a una audiencia de miles de venezolanos, dentro y fuera del país. Les proporcionamos noticias verificadas en un solo lugar, el mismo que usan para compartir y comunicarse con su familia y amigos. Somos así de cercanos. Suscríbete a través de nuestras redes y mantente informado. InfoUrulú, curamos la información para ti.
Fíjate que yo quería recomendarte esta serie. No se parece en nada a ti, pero sí se parece un poquito más a mí.
Ok.
¿Por qué? Porque es muy empalagosa, es muy cursi. Realmente es fascinante. Yo creo que es muy interesante el tema que trata esta serie, que se llama El baile de las luciérnagas. Una historia que es fascinante porque habla de una fidelidad y una lealtad increíble sobre dos amigas desde la adolescencia. Pero el trasfondo también es importante y yo creo que de ahí saco un poco lo cursi de esta serie. Está protagonizada por Katherine Hale y Sarah Shelk. Ellas son amigas desde la infancia, prácticamente desde los 10, 11 años, y con 45 años siguen siendo amigas. Pero es la convivencia y cada una de las experiencias con las que ellas se hacen cada vez más amigas. Una de ellas triunfa, realmente se hace súper famosa, y la otra, sin embargo, crece a nivel familiar, a nivel amoroso. Entonces esa compenetración, esa coherencia de ambas totalmente distintas, y tratan de lidiar con cada uno de los problemas y los conflictos que como mujeres tienen en la vida, pero ellas siguen siendo tan leales y tan fieles. También hay un tema importante sobre el apego de los familiares, la dependencia emocional, el tema de la drogadicción de los padres, el tema de las infidelidades. Hay muchos temas que realmente si tú te enfocas en lo que transmite ellos, sacas muy buen provecho. Pero paralelamente también es muy cursi, es muy empalagosa, porque es una amistad demasiado cercana. Es muy linda, pero es demasiado asfixiante. Yo también la puedo ver así. Pero me gustó mucho, va muy bien. Me identifiqué muchísimo con la amistad de ellas, porque realmente soy una amiga también que tengo ya casi 30 años también de amistad de esa misma manera. Entonces por ahí creo que mis emociones y mis afectos se vieron identificados. Está muy linda la serie, es vieja, okay, es de 2003-2004, pero Netflix recientemente la adquirió en el 2020 y como tuvo un auge, tuve realmente una visiones y es de número uno, creo que está esta serie, es por ende que ya se estila que viene la segunda temporada. Porque realmente,
o sea, del juego de las llaves a esta serie.
¿Viste? O sea, es que sí,
yo vas de los polos, ¿no? De polo a polo.
Pero soy polifacética, te juego las llaves y a la vez te bailo las luciérnagas, es una cosa increíble, es una cosa increíble. Mira, ¿y jugaste el juego de las llaves? ¿Te llamó la atención jugar el juego de las llaves?
No me llama la atención para nada jugar el juego de las llaves. Yo soy creyente de la monogamia al 100%.
Bueno, pero no puedo dejar de decirte que Valentín, que es uno de los protagonistas del juego Las Llaves, hoy nos acompaña en media hora suficiente. Valentín, yo creo que fue el personaje que reacciona y hace polémico el tema del juego de las llaves, porque es cuando tú comienzas a decir o comienzas a identificarte sexualmente, y Valentín es uno de ellos. Y Valentín nos acompaña hoy en media hora. ¿Qué te parece?
Hola, amigos. Hola Isa, hola Jonathan, ¿cómo están? Les mando un gran abrazo a toda la gente de Media Hora Es Suficiente desde México y espero pronto poder conocerlos. Les mando un gran abrazo a todos, Horacio Pancheri.
Bueno, tenemos escuchas en México, aunque estén jugando el juego de las llaves, nos sigue la gente de México, increíble, y agradecemos mucho
que Horacio Pancheri, quien interpreta a Valentín en el juego de las llaves,
haya preferido dentro de los podcasts que escucha. Pero yo hoy te traigo una serie que no tiene nada que ver ni con romance, ni con el juego de las llaves tampoco. Se llama Resident Alien, uh-huh. O el extraterrestre residente. No sé si has tenido la oportunidad de escucharla, Isa.
Ay, sí, es demasiado fantasiosa, es demasiado...
Bueno, te puedo decir que la he disfrutado demasiado, la he disfrutado muchísimo. Es una serie que está disponible en el canal Sci-Fi. Está basada en el cómic del mismo nombre de Peter Hogan y Steve Parkhouse, publicado por la editorial Dark Horse desde el año 2012. Y diseñada para televisión nada más y nada menos, Isa, que por Chris Sheridan, que es o ha sido por años el guionista de Padre de Familia, que es una serie que ya tiene, creo que son 35 temporadas y va para la 36. La serie está ambientada en el pequeño pueblo Payton del estado de Colorado. Y la historia comienza cuando un extraterrestre, que está interpretado por Alan Tudyk, que a mi criterio lo hace excelente, tiene una misión que cumplir en la Tierra, pero se estrella. Tras ese pequeño percance, se ve obligado a asumir la identidad del desafortunado Dr. Harry Van de Spiegel, que se atravesó en su camino para poder pasar desapercibido mientras resuelve cómo completar su misión. Él tiene una misión en la Tierra. Uh-huh. No lo descubres más o menos hasta el capítulo 2 o 3. Te puedo decir, la serie hasta ahora ha transmitido 5 capítulos. Continúa. Lo que he visto hasta ahora es para tal vez no morirse de risa, pero es súper agradable porque es este ser que viene de un planeta, de otra galaxia, que empieza a descubrir que los humanos tenemos cosas positivas. Eso a mí fue lo que más me impresionó de la serie. La serie tiene comicidad, tiene momentos súper locos. Bueno, arranca con un homicidio, que es el del Dr. Van de Spiegel, porque el extraterrestre lo mata para adquirir su identidad, y hay muerte, hay distintas situaciones, pero hay muchas cosas súper agradables porque, por ejemplo, él no es que toma el cuerpo del doctor, él logra camuflarse como si fuera este doctor. Él dice, uno de cada millón de personas puede ver nuestras formas. Uh-huh. Y resulta que en el pequeño pueblo de Payton hay un niño que lo descubre. Okay. Y empieza esta relación de amor-odio, donde él quiere, bueno, matar al niño porque no quiere ser descubierto, pero además ayuda al pueblo. Serie es impresionante. Yo, bueno, ya estoy buscando el cómics para leerlo, porque tú dices, sí, soy enfermito. Soy
enfermito. Dios mío.
Me encanta ver.
Me parece que me estás hablando de la película de Alien versus Terminator.
Para que veas lo interesante de esta serie, es que la serie es producida por la productora de Steven Spielberg, que le encantan estos temas de alienígenas.
Sí. Ay, no, por favor.
Pueden verla en el canal de Sci-Fi. Incluso ya en la página web de Sci-Fi hay algunos capítulos disponibles. Espero que la disfruten, yo la he disfrutado muchísimo. De por sí, tenía tiempo que no esperaba los miércoles para que saliera el nuevo capítulo para poder verlo. Bueno, estoy en esa. Estamos acostumbrados a agarrar 10 capítulos y comérnoslo en un solo día. Bueno,
ok, esos son los enfermitos que le gustan los Alien y versus Terminator y vuelven a ver a Alien y la vuelven a ver mañana. Y la película sale hoy, la vuelvo a ver mañana. Eso, demasiado fajados con las fantasías y con los tricos.
Te recuerdo, Isa, que tu primera recomendación de nuestro programa fue Terminator. Entonces, criticar a los enfermitos que nos gustan los Terminator y no los aliens.
Pero ya va, pero la diferencia es que Terminator es un robot encamuflado en un ser humano. Hay una diferencia.
Ah, ok, por supuesto.
Es muy diferente a un alien, una broma grandísima que parece un samur inmenso, que no quiero nada con samur ahorita. Entonces, hay una diferencia, pero del cielo a la tierra. Terminator es Arnold Schwarzenegger, un robot en una piel de humano. Totalmente diferente.
Esa es la eterna discusión de los geeks de qué es más verosímil que lo otro.
Bueno, es algo creíble también, ¿no?
Entonces, nos quedamos con El baile de las luciérnagas y Resident Alien para esta semana. Espero que las disfruten y que nos comenten a través de las redes y nos sigan en los distintos canales donde tenemos publicado nuestro podcast. Este programa llegó a ustedes gracias a Info Ululú, a quien pueden seguir en sus redes, y Bistronomía en @bistronomia11 en Instagram.
Claro que sí. Y recuerda y súbele volumen porque quiéreme con Mac Bahía y disfruten. Y gracias por escucharnos, gracias por seguirnos y quiéreme.
Gracias por escucharnos. Feliz fin de semana y espero que disfruten nuestro programa.
Súbele volumen.
Chao, Isa.
Quiéreme. Chao.
My Bahía.
Quiéreme.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
Oh, oh, yeah.
Yo, Eze, are you kidding me?
Olvidemos lo que pasó. Cuando se quiere se perdona. Alejarnos ya se intentó. Y entendimos que no funciona. Tú me tienes y te tengo yo. Pa' que conocer más personas. Fue una discusión de una relación. Y en pelea uno no razona. Solo quiéreme. Quiéreme que yo te amaré con todo el corazón. Llévame ahí a un ladito tuyo. Deja a un lado el orgullo y solamente quiéreme. Quiéreme que yo te amaré con todo el corazón. Llévame ahí a un ladito tuyo. Como te quiero, que este amor es verdadero. Por ti respiro, yo sin ti me muero. Por ti me voy contra el mundo entero. He aprendido de mis errores. Por favor, dame los honores. Te prometo que va a ser de felicidad el día en que por mí llores. No soy perfecto, ni tú tampoco. Tú eres una loca, yo soy un loco. Pero sé que cuando yo te toco, el mundo al revés, te loco, loco. Me mata tu saborcito a coco. Tú me provocas, yo te provoco. Si no te tengo, yo pierdo el foco. Naciste pa' mí, yo no me equivoco. Solamente